Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, te lo hemos avanzado hace justo una hora. PSOE, Junts y Esquerra anuncian un acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía, aunque no dan detalles. Los conocemos mañana por la mañana. Hace unos minutos, el portavoz socialista Patxi López ha negado que el gobierno dijera que no iba a hacer más cambios.
Lo que se ha sorprendido ha sido que aceptaran modificaciones en este momento, después de haber dicho que no.
Pues no, que no íbamos a. No es verdad. Cualquier ley que entra en el Parlamento está abierta a modificaciones. Y nosotros desde el primer momento dijimos, mira, no ha salido ahora, pero vamos a seguir hablando y vamos a seguir negociando.
Hace 10 días Sánchez dijo en La Sexta que no habría cambios. En un comunicado conjunto aseguran que han reforzado la norma y que cubrirá a todas las personas vinculadas al procés. Veremos qué es esto. Recalcan que es plenamente constitucional y conforme al derecho europeo. El PP dice que es una humillación y que España pide perdón al independentismo por orden de Sánchez. Segunda, un político de la oposición ucraniana que vive en Roda de Bará, Tarragona, denuncia ante los Mossos de Escuadra que un desconocido le ha encañonado con un arma de fuego. Los hechos habrían ocurrido cuando iba en coche con su mujer, pero ambos han huido acelerando. Anatoly Shari sube vídeos a redes sociales denunciando la presunta corrupción del gobierno de Zelensky. Le detuvieron hace 2 años en España tras una orden de arresto emitida en su país, pero la justicia española rechazó su extradición a Ucrania. Tercera, detenido un hombre en Melilla acusado de yihadismo. El arrestado ha sido trasladado en avión a Madrid para pasar a disposición judicial. Es la primera operación de este tipo en 2024. La ciudad autónoma es la cuarta con más detenciones relacionadas con el yihadismo, por detrás de Madrid, Cataluña y Ceuta. Y cuarta, la mitad de las víctimas de violencia sexual en España son menores y de ellas el 82%, ojo, son niñas. Datos de Save the Children. Además, los datos demuestran que el 97% de las agresiones son de hombres. La ONG señala que el aumento de los delitos sexuales se podría deber, por ejemplo, al papel de la pornografía basada en la violencia y en la desigualdad.
José Sánchez Jiménez, José Arturo Rodríguez Pato, Mercedes Tres Recarte, Joaquín González Yepes, María del Carmen Sánchez Tijón, Isabel Rodríguez Blanco, Fernando.
Son los nombres de las víctimas del atentado en el restaurante El Descanso, pegadito a Barajas. En la Comunidad de Madrid, el 12 de abril de 1985. Aquella noche nos despertó un por entonces nuevo tipo de terrorismo promovido, cuentan, por aquel régimen de Irán. No sospechábamos que el 11 de marzo de 2004 íbamos a sufrir el ataque más letal de Europa, con 193 asesinados. Un total de 300 personas, hombres, mujeres, niños, han sido asesinados en España por el terrorismo yihadista a lo largo de 40 años. Este es el contenido del libro que tengo en mis manos, Las víctimas de la yihad, españoles asesinados en atentados terroristas. Edita Espasa. A punto de cumplirse 20 años de los ataques terroristas en 4 trenes de cercanías de Madrid, recordamos a las víctimas españolas de la yihad.
No había ventanas, no había puertas. Lo primero que hice fue poner las manos en el suelo para intentar levantarme y salir corriendo de allí. Pero no podía salir corriendo, porque en ese momento me di cuenta de que tenía las piernas destrozadas, completamente destrozadas.
Las autoras de Las víctimas de la yihad, españoles asesinados en atentados terroristas, son las colegas Chelo Aparicio y Ana Aizpiri. Esta noche nos acompaña Chelo Aparicio. ¿Qué tal, Chelo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Una pregunta que nos han hecho a todos los periodistas, que nos hemos hecho nosotros mismos, sobre el 11M. ¿Dónde te pilló aquella mañana?
Yo estaba en Bilbao, estaba además en la agencia EFE, entonces estaba trabajando como delegada en la agencia EFE, y la verdad es que bueno, pues el caos que vivimos todos los periodistas, el desconcierto, y sobre todo, claro, en nuestro país, que habíamos vivido tantos atentados durante décadas de ETA, pues un poco, incluso las primeras reacciones fueron hasta el Lendakari y hasta Arnaldo Otegi en esa dirección. Fueron unas horas muy terribles, muy intensas, de mucho confusión, en realidad, y sobre todo de un traumatismo tremendo.
Yo recuerdo que iba dirección al aeropuerto, iba a hacer una entrevista a Jaume Matas, por entonces presidente de Baleares. Yo estaba en Europa Press. Obviamente estallaron las bombas, me di la vuelta, me fui a la agencia y ya pues del tirón y del shock. Pero son esos momentos en la vida en la que te acuerdas perfectamente, sí, de dónde estás. Volvamos al libro. ¿Qué ha pasado con las víctimas españolas del yihadismo? ¿Por qué tenemos menos memoria social sobre ellas?
Bueno, nosotras, tanto Ana Espiri como yo misma, hemos reflexionado bastante sobre ello, ¿no? Y por supuesto el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que es quien nos hizo el encargo de hacer este trabajo, ¿no? En el caso, ¿por qué este anonimato? ¿Por qué este riesgo de olvido mayor, ¿no? De borrar los nombres, las vidas de estas personas asesinadas. Yo tengo una reflexión en eso. En el caso de otros terrorismos, en concreto del terrorismo de ETA, era un terrorismo, ha sido un terrorismo que primero señalaba, luego perseguía, asesinaba y finalmente también hasta, digamos, emborronaba o la semblanza o la dignidad de esa persona asesinada, ¿no? En este caso, como los yihadistas quieren, digamos, cambiar las sociedades en su conjunto, son víctimas anónimas, somos cualquiera de nosotros que estamos en el Bataclan un día, en una iglesia, en una cafetería, en un tren. Somos todos, porque pretenden cambiar todas las sociedades, también los otros terrorismos. Pero digamos que tiene esa diferencia, por lo tanto hay un anonimato mucho mayor porque no son víctimas señaladas. Los asesinos no tenían ningún interés en ninguna de esas víctimas, ¿no?
Ya fatídico kilómetro 14 de la carretera Madrid-Barcelona, donde hasta anoche había un restaurante, El Descanso, que desapareció en una catástrofe cuyas causas siguen siendo en estos momentos, ya lo han oído ustedes en nuestro sumario, misteriosas.
Así informaba Televisión Española del atentado en El Descanso. Era el 12 de abril de 1985, la yihad islámica asumió su autoría, 18 muertos, 85 heridos, 40 están oficialmente reconocidas como víctimas. Judicialmente no fue esclarecido, no se celebró juicio y por lo tanto no hay sentencia ni culpables. Todo empezó, cuando digo todo, en España, ese terror yihadista empezó aquella noche.
Probablemente sí, porque aunque hay algunos casos aislados de terrorismos que no se consideran, digamos, estrictos en su yihadistas, pueden ser más de grupos radicales, en su momento por palestinos, pero no se contabilizaron de esta misma manera, ¿no? Aquella noche yo creo que simbólicamente tiene un efecto muy grande en todo lo que ha sido el devenir de los atentados yihadistas contra españoles o contra ciudadanos que estaban en España, que ese es el enfoque que hacemos, ¿no? Pero sí, efectivamente, Ángel, como bien dices, el que no hubiera sentencia, el que no hubiera, digamos, una sanción, una aclaración de lo que sucedió, de aquella tragedia de abril en Torrejón de Ardoz, realmente eso ha condicionado la actitud incluso de los españoles respecto de ese terrorismo, uh-huh, que lo habíamos dado la, y, por supuesto, de esas víctimas que en su momento no fueron suficientemente atendidas, quizás porque por esa confusión, por esa falta de...
Ojo, en el conjunto, Chelo, estamos hablando de 300 personas, ¿eh?
Exactamente.
Que es una barbaridad.
Son muchísimas.
Compáralo con otros terrorismos, ¿no? El terrorismo yihadista a nivel mundial pasa por Al-Qaeda, el 11M, claro, el Estado Islámico, las Ramblas, los grupos independientes, esos lobos solitarios. Volviendo al tema español, el Hotel Atlas Asni, donde murieron dos españoles turistas, los atentados en Casablanca, en Argel, aquellas dos religiosas, en el Líbano, con Al-Qaeda otra vez, nos vamos al 11S.
Patrick Adams.
Shannon Lewis Adams.
Stephen George Adams.
Cada aniversario así recuerda a Estados Unidos a las víctimas del 11S. A partir de esa fecha, sin duda, Chelo, empieza un nuevo concepto de guerra mundial, creo que no exagero, de guerra mundial contra el terrorismo, pero que sin embargo en España, a pesar de Atocha, a pesar de Barcelona, seguimos sin ser conscientes, ¿no te parece?
Sí, yo creo que hay una parte de la supervivencia humana y la negación, en cierta medida,
sí, pero es un error,
del riesgo.
Es un error.
Es un error y por eso quizás también este libro, ¿no?, de lo que podamos hablar. Pero hay una parte explicable desde el punto de vista humano, aunque yo creo que en el inconsciente de todos nosotros hemos vivido ya, en fin, la amenaza real y además vemos el condicionante en nuestras vidas. Aceptamos absolutamente las medidas de seguridad, por incómodas que sean, y por supuesto, pues se trata de que no olvidemos tantas cosas, no solamente el 11M, sino el Bataclan, los sucesos que tú has dicho,
Afganistán,
las misiones, los digamos, los hombres que fueron a misiones, las religiosas de Burkina Faso, de Argelia, uh-huh, en este caso, que además fueron advertidas para que se fueran por la situación.
Sí, pero digamos, son como son.
Se quedaron. En fin, y luego evidentemente podemos desmenuzar toda la sociología tan diversa y esos huérfanos que en el caso del 11M fueron casi 100 de uno de los dos progenitores, algunos de los dos.
A unos días del vigésimo aniversario de los atentados del 11M en Madrid, recordamos a las víctimas españolas asesinadas por la yihad. Lo hacemos con el libro Las víctimas de la yihad, que edita Espasa. Y firman Chelo Aparicio y Ana Aispiri. Esta noche nos acompaña Chelo. En esa evolución del terrorismo islámico hay un acontecimiento, obviamente, muy subrayado. Marzo de 2003, Estados Unidos y Reino Unido invaden Irak. Llegamos al capítulo Terrorismo en Oriente Medio. España, yo estuve allí. Mandó 1,000 y pico soldados a Diwaniya, a Nayaf, a ese sur del país, hasta que los agentes del CNI, aquellos 8 agentes del CNI, sufrieron una emboscada brutal.
Los miembros del CNI, Alberto y Nacho, todos los días hacían su trabajo en la calle, fundamentalmente en la calle, captando información. Podían perfectamente sentarse a tomar el té en cualquier local o participar en cualquier reunión. También tenían sus reuniones con líderes religiosos y con los líderes de las milicias, y eso también les hacía tener una información de primera mano para poder ver dónde estaban los mayores riesgos en cada momento. Nos ponían al corriente continuamente de todo lo que era la opinión pública. Ellos eran nuestros ojos en la calle.
Chelo, me llama la atención, y os lo aplaudo, a las dos, que cuando hablamos de víctimas del terrorismo siempre nos fijamos, lógicamente, en los civiles del Descanso, en los civiles de las Ramblas, en los civiles de los trenes o de Santa Eugenia. Pero ¿y los militares en este caso?
Hombre, por supuesto, es que eso es fundamental. Tienen los militares, policías, para nosotros tienen exactamente la misma consideración.
Que parece que les vale el sueldo, que es injusto.
No, totalmente injusto. Quiero decir, eso, si no fuera por ellos, no estuviéramos, digamos, tan protegidos en algunos momentos, y también de la policía, por supuesto, luego ya con los servicios de emergencias, ¿no? Yo creo que aquí nosotras, tanto Ana como yo, hemos mirado a cada víctima y hemos tratado de rescatar su vida y su semblanza.
Volvemos a la Plaza de la República bajo una placa que recuerda a los 90 muertos en Bataclan, y lo hacemos con Mónica, cuyo marido se salvó por los pelos, con Juan, propietario del restaurante El Rincón Español, que aquella noche se transformó casi en un hospital de campaña.
Perdón por la autocita. París, noche del viernes del 13 de noviembre de 2015, lo mencionabas tú, Chelo, en la discoteca Bataclan. Ahí hubo también españoles.
Sí, dos. Dos asesinados allí, sí. En fin, eso sí que es el infierno. Es el infierno como cualquiera de nosotros que tenemos hijos y que pensamos, deseamos que disfruten de la vida, que vayan a descansar después de tantos trabajos, esfuerzos. y que sea esa ratonera, esa manera brutal, ¿no? En fin, sí, es que te decía antes, Ángel, es que son todos y cada uno. Yo realmente creo que no podría mencionar, salvo, digamos, las vidas, pero ya ni los nombres, porque tendríamos que repetir todos, claro, y cada uno de los nombres.
Permíteme una pregunta personal y hago un paréntesis. Tengo la impresión de que te emocionas cada vez que hablas de esto.
Bueno, es que ha sido un trabajo de un coste duro, emocional, para las dos. Lo hemos comentado, lo hemos vivido así, y es verdad, porque realmente estamos hablando de alguien, de personas que tienen allegados, que tienen personas cuyas vidas se han condicionado, ya no han sido las mismas después de esos atentados, después de esas pérdidas. Y entonces tratar de sacarlos, de ponerles rostro y de sacar sus vivencias, qué les gustaba, qué no les gustaba, qué hacían esos días, qué proyectos de vida tenían. Evidentemente es un coste emocional, pero al mismo tiempo nos ha causado satisfacción, y espero que sea una cierta ayuda para el recuerdo, para todos sus familiares y allegados y amigos, etc.
Seguro que sí, seguro que lo es. La salvajada en las Ramblas y en Cambrils, 15 muertos en Barcelona, una víctima en Cambrils, así lo contamos aquí en COPE.
¿Sabéis qué ha pasado?
No sé qué ha pasado.
Avalancha, ¿no?
Por lo tanto, estaba claro de que habían huido las personas que habían provocado, y digo las personas porque en algún testigo habían dicho que habían sido dos, pero claro, es lógico, porque es que en ese momento hay tanta confusión, porque nadie espera que una furgoneta empiece a atropellar.
Cambiaron las medidas de seguridad, cambiaron los bolardos, cambió la protección. En cierto sentido, nos cambió la vida urbana.
Claro, es que eso es lo que estábamos un poco reflexionando, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a eso. ¿Son bonitos los bolardos? No lo son, pero estamos más tranquilos. Nos gusta pasar por la cinta de seguridad y esperar tanto en los aeropuertos, tampoco, ni en los trenes. Pero eso es algo, parte del realismo que nos tiene que acompañar. Persiste la amenaza, lo dicen los expertos, y afortunadamente, gracias a que hay una labor policial, una investigación muchísimo mayor que la de hace 20 años, pues, en fin, podemos respirar más tranquilos, pero siempre con la alerta de que el riesgo existe.
De esas 300 víctimas españolas de atentados del terrorismo yihadista, 200 prácticamente surgen del 11M.
Noticia de última hora, dos explosiones se han escuchado esta mañana en Madrid, según nos informan los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Una ha podido ser en Atocha, en la cúpula de la estación, y otra en Santa Eugenia. Son los pequeños datos que tenemos. Vamos a conectar con nuestra compañera Lucía Méndez, que al parecer está siendo testigo de lo ocurrido. Lucía, buenos días.
Sí, buenos días.
Cuéntanos.
Pues mira, estoy viendo en este momento desde la ventana de la casa de mi vecino.
Los atentados del 11M de 2004, 193 muertos, tres mochilas cargadas con explosivos, escondidas en cuatro trenes de cercanías, explotaron un poquito más de las 7:30 de la mañana. Más de 2.000 heridos. ¿Por qué Al-Qaeda eligió España como su base, como su foco para esta matanza?
Bueno, la verdad es que sobre eso hay una labor de investigadores muy interesante, que no sé si está cerrada, pero bueno, hay una verdad judicial y también unas ciertas certezas, ¿no? Yo creo que Fernando Reinares, Luis de la Corte, José María Irujo, en fin, son personas que han rastreado y que han investigado a conciencia. Bueno, Reinares lo dice también en el prólogo de nuestro libro, ¿no? Como quizás, que no, digamos, hay que tener en cuenta de que unos meses antes del 11 de marzo hubo una redada importante en España, porque a pesar de que no había, digamos, unos medios de investigación con el tema del terrorismo yihadista, se dio una operación, una macrooperación importante de detenidos vinculados a Al-Qaeda y vinculados al 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre. Ese aspecto se tiene en cuenta a la hora de pensar eso, más algunos rastros que hubo también en Bruselas sobre el 11 de marzo. en células yihadistas, el papel de Osama Bin Laden. Quiero decir, nosotros realmente no hablamos como expertos en yihadismo, sino que hemos hecho un trabajo más bien humano sobre lo que son las víctimas del terrorismo, viniendo, como venimos las dos, de una experiencia personal y profesional, digamos, de otros terrorismos, pero desde luego con el mismo cariño y empatía hacia todas las víctimas, ¿no? Pero ahí está la clave, que además se mezclaran otras cosas,
la política,
pero realmente
las elecciones.
Bueno, no, lo que sí se mezcló, lo que sí ocurrió fue un traumatismo de tal calibre que se desgarró el país, que se rompió el país, y de cuya, digamos, de esos efectos tan demoledores del terrorismo, realmente algo nos queda hoy de eso, de esa división que se gestó en esas horas tan, tan amargas, ¿no? Porque finalmente, cuando hay una bronca, por así decirlo, política tan desgarrada y esas acusaciones cruzadas tan duras, lo que ocurre es que las víctimas quedan en un segundo plano.
Terrible.
Esa es la realidad.
No digo por buscar algo positivo de aquello, porque no lo tiene, pero es verdad que hoy, todavía hoy, todos los días, pero pasan casi ni siquiera en un breve, cae alguna célula, cae algún zumbao, cae algún adoctrinador, sí, algún imán. Los servicios de seguridad han trabajado muchísimo y lo siguen haciendo desde entonces.
Yo creo que sí, incluso yo creo que esto es reconocido en el resto de Europa, digamos, el avance en medios.
Por desgracia tenían experiencia.
Sí, 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 pero en medios, en investigación, es notable, y yo creo que en ese aspecto hay un trabajo importante y a resaltar, sin ninguna duda, en nuestro país.
Te lo he preguntado antes de pasada, el tema de la emoción, de ese impacto con las víctimas tan directo. Te hago la última pregunta. ¿Cómo ha sido ver sus habitaciones, hablar con esas familias? ¿Siguen llorando?
Vamos a ver, nosotros no hemos tocado ese ámbito por, digamos, por una asepsia y por un respeto, y que se consideró que era mejor así. Hemos partido de testimonios de las propias familias, de cartas, del trabajo de periodistas, que en el caso del 11M fue muy destacable y muy, muy bueno, hay que decirlo, ¿no? En otros casos, como ya hemos comentado antes, no había esa concienciación y esa sensibilidad en ese tipo de terrorismo, ¿no? Con todo lo poco, lo mucho que hubiera, hemos reconstruido un poco las semblanzas de las personas. ¿Cómo ha sido, hombre? Como te decía antes, ha sido un trago emocional duro en cada uno de los casos, porque, claro, si vamos a pensar solamente las personas que vinieron de otros países a ganarse la vida, a tener un mundo mejor, y que murieron destrozados en los trenes. Los niños, que a mí me llaman, me impacta mucho ese aspecto, ¿no? Los niños que se quedaron huérfanos, que no pudieron ir a recogerles, en algunos casos, los dos padres. Ese director del colegio que tiene que estar en ese rato hasta que vengan unos familiares de dos niños de 8 y 10 años, que sus padres no vuelven y que tienen que venir otros familiares. Ese chico de 17 años que se va, que deja los estudios y que se pone la música a toda mecha abajo de la casa de su madre para que sepa que está ahí, pero que ese día iban los trenes. Ese ingeniero que justo ese día cogía, firmaba el contrato. Esas parejas que quedaban los miércoles y el jueves a primera hora de la mañana. O sea, los dos periodistas que murieron en Burkina Faso también. Quiero decir, es que el ingeniero de Bataclan, es que son tantas las cosas que hemos vivido.
Ignacio Echavarría.
Ignacio Echavarría, el héroe del monopatín, que sé que vas a presentar, Ángel, un libro sobre esa historia importantísima. Creo que es un ejemplo. Eso sí que es altruismo y es un ejemplo vivo para todos nosotros, ¿no? No quiere decir que todos tengamos esa misma capacidad. Yo no creo que la tuviera, pero cada uno en lo que puede, cada uno en lo que puede. Pero desde luego Ignacio Echevarría, pues es un nombre que es normal que resaltemos porque pudo no haberle tocado, pero no soportó lo que estaba viendo.
Las víctimas de la yihad, españoles asesinados en atentados terroristas, Edita Espasa, firman las colegas Chelo Aparicio y Ana Aizpiri. Como dice en La Contra, estas páginas pretenden que el recuerdo de esas víctimas trascienda el ámbito privado, contribuyendo así a generar una memoria social contra la barbarie. Enhorabuena y gracias, Chelo.
Muchas gracias a ti, Ángel.
A nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. El asunto del yihadismo, el asunto de las víctimas de la yihad, cambió la historia de España y cambió la historia del mundo. Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hubo un tiempo en nuestro país en que clasificábamos a las víctimas del terrorismo en función de si sus verdugos habían sido los etarras o habían sido los yihadistas. Incluso se llegaron a crear taxonomías ideológicas, ¿no? Si parece que las víctimas del terrorismo había que englobarlas todas en un bando ideológico y las víctimas del terrorismo en otro, del terrorismo yihadista en otro. Esto es injusto, es absurdo y es infame. Todas las víctimas del terrorismo deben ser tratadas por igual y merecen la misma memoria, la misma dignidad y la misma justicia. Ocurre que, a diferencia de ETA, que tenía un partido político a su servicio, que se preocupaba de colocar sus temas en la agenda constantemente, el terrorismo yihadista solo es noticia o cuando tiene éxito en la consecución de un atentado o cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad, por fortuna, consiguen desarticular la posibilidad de un atentado. Por tanto, yo diría que en estos momentos el yihadismo es una amenaza que merece mucha más atención por parte de los medios de comunicación. Hace tiempo, por fortuna, que no tenemos un atentado, no ya en España, sino en Europa, después de la última oleada de atentados, pero las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado no dejan de trabajar. A veces en medio de un silencio y de una falta de gratitud que debiéramos hacernos mirar, porque precisamente el hecho de que no sean noticia o de que solo lo sean cuando tienen éxito no significa que no estén trabajando muchas horas, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y a lo mejor con menos reconocimiento del que merecen. Es importante escuchar a las víctimas del terrorismo yihadista en este aniversario del 11M y es importante sobre todo escuchar a las víctimas y escuchar a las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan silenciosamente para que ese horror no vuelva a repetirse.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,89 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en peugeot.es.
Eso. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
El tobillo... Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Senado ha vuelto a rechazar por segunda vez los objetivos de déficit presentados por el gobierno. Estaba cantado. La mayoría del PP ha tumbado de nuevo el que es el primer paso para aprobar los presupuestos del Estado. Aún así, desde el gobierno aseguran que este nuevo revés no impedirá la presentación de los presupuestos, que eso sí, se volverán a retrasar un poquito. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Hacienda elaborará los presupuestos en base a los objetivos de déficit recogidos en el programa de estabilidad enviado a Bruselas. Un documento que no tiene rango legal, por lo que los expertos consultados por COPE dudan de que pueda servir de base para la construcción de las cuentas públicas. Pero la ministra Montero ha insistido en que un informe de la Abogacía del Estado les avala y afea el bloqueo del PP.
Lo que se trata por parte de la derecha es poner piedra en el camino, aunque eso signifique que se perjudica los intereses de los territorios y, por tanto, los intereses del conjunto de los ciudadanos. Recapaciten, reflexionen y háganselo mirar, señorías.
Si finalmente se aplican los objetivos enviados a Bruselas, las comunidades tendrán 1.500 millones de euros menos de margen de gasto de lo que hubieran tenido de salir adelante la propuesta del gobierno.
El gobierno dice que quien sale perdiendo son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues lo explicaba muy bien Marta, ¿no? La responsable de economía de COPE. Es verdad que el Partido Popular dice que no ha visto el informe de la Abogacía del Estado, ese al que hacía alusión la vicepresidenta del gobierno. ¿Cómo lo veo? Bueno, pues que tiene razón, que es verdad que las comunidades autónomas y los ayuntamientos van a tener menos dinero que gastar, pero también lo podemos ver por el otro lado. Es un dinero que nos ahorramos, porque el dinero que se gasta en las comunidades autónomas es lo que recaudan de nuestros impuestos. O también podemos pensar que las administraciones, a todos los niveles, pueden empezar a implementar medidas de eficiencia y criterios de mayor a menor necesidad o importancia, ¿no? Eso también es relevante.
Noticia del día. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha sido hoy protagonista. La Fiscalía pide casi 5 años de cárcel por defraudar a la agencia tributaria 1 millón de euros entre 2014 y 2015. Se le imputan 2 delitos contra la hacienda pública por no haber declarado la explotación de sus derechos de imagen. ¿Por qué tanta gente de fútbol ha tenido tantos problemas de este tipo, Pilar? Ojo, algunos, tipo Xavi Alonso, han acabado ganando a Hacienda.
Sí, sí. ganando 3 y 4 veces y Hacienda recurriendo, efectivamente. Y además es que yo creo que todavía han vuelto a apelar contra él, ¿no? Bueno, aquí hay dos cuestiones, Ángel. Por un lado está el salario como jugador o como entrenador y por otro lado están los famosos derechos de imagen, ¿no? El salario cotiza íntegro porque las grandes estrellas negocian sus netos, es decir, lo que perciben al mes o al año una vez que el club o que el equipo ha pagado su cuota a la seguridad social. Pero es verdad que los derechos de imagen pues son otro cantar, ¿no? Y aquí hay muchísimas variables. O sea, imagínate, haces un anuncio en Italia o haces un anuncio en Brasil, que eso lo cobra una empresa tuya. Lo que te dice Hacienda es, bueno, lo cobra una empresa, pero en realidad el anuncio lo estás haciendo tú. Por lo tanto, tendrías que cotizar como si fuera un ingreso tuyo directamente, ¿no? Perdón. Y no como si fueras una sociedad o una empresa. En todo caso, Ancelotti ha dicho que él va a juicio y que él tiene la conciencia muy tranquila.
Atento a esto. Una nueva demostración de la coordinación del gobierno de coalición. El ministro de Cultura, Pablo Bustinduy es el ministro de las cosas de lo social, perdón. Ha prometido hoy que se va a bajar el IVA en la compra. A ver. El ministro de Cultura, con perdón, ha prometido hoy que se va a bajar el IVA en la compra de obras de arte, del 21% actual al 10%. Medida que ha anunciado sin contar con el ministro de Hacienda. Lo que dice el tal Urtasun, ministro de Cultura, no lo sabe María Jesús Montero. ¿Qué te parece?
Bueno, yo me imagino que lo mismo que a ti. Yo no sé si es el mejor momento en este mes justo en el que el IVA de la electricidad, por ejemplo, ha subido del 10 al 21% para anunciar que aquellos que quieren comprar arte contemporáneo, es decir, arte moderno, que se entiende o se sobreentiende que tienen unos ingresos más que razonables, pues en vez de pagar un 21% por una obra, paguen un 10%, ¿no, Ángelo? Yo no sé si es el mejor momento ahora que ganaderos, pescadores, están pidiendo, la industria del sector primario están pidiendo que por favor se rebaje el IVA a estos alimentos del 10 al 5% para que las familias puedan comer carne y pescado. Pues yo no sé si es el mejor momento, la verdad, para rebajar el IVA a las obras de arte que se venden en Arco.
Pues sinceramente, no. Abrimos bloque empresa. Uno de los posibles movimientos del año lo podría analizar Indra, ojo, pedazo de compañía, ¿eh? El gigante español sopesa hacerse con Hispasat, el operador de satélites de telecomunicación, busca liderar el mercado aeroespacial y el de defensa, todo en uno. El consejero delegado de Indra es José Vicente de los Mozos.
España no tiene una empresa española que trabaje la cadena de valor de espacio, y es lo que queremos realizar. Y en esa cadena de valor va a haber diferentes empresas, nacionales o internacionales. Lo que sí queremos es que la mayoría sea una empresa española.
Sería un movimiento muy importante, ¿no, Pilar?
Bueno, yo, fíjate, yo creo que aquí hay muchas incógnitas, ¿no? Primero, ¿cómo transformas una empresa de defensa en una empresa de ingeniería aeroespacial, ¿no? No lo ha explicado Vicente de los Mozos, tampoco lo ha explicado el presidente Murtra. En segundo lugar, ¿qué puede pasar con Minsait, ¿no? Que es la parte tecnológica de la compañía. Había habido muchos rumores durante los últimos meses, si se desgajaba, si no se desgajaba. Hoy Vicente de los Mozos ha dejado abierto la posibilidad de que se pueda vender una parte, pueda entrar algún inversor extranjero. O sea, yo creo que lo que tienen más claro es que en el año 2030 quieren facturar 10.000 millones de euros y que ese plan estratégico tiene que ir dirigido a poder facturar esos millones para convertirse en un elemento realmente transformador y dinámico de la industria de defensa y de la industria aeroespacial y las tecnologías de la información. A partir de ahí, tanto el consejero delegado como el presidente lo han dejado todo abierto.
Y un par de noticias de empresas más, una por, en fin, las dos la verdad es que son para echarse a temblar. La primera, hoy hemos conocido que el gobierno tratará de impedir la OPA que una empresa húngara quiere lanzar sobre Talgo, otro pedazo de compañía. Hay sospechas de posible financiación rusa a esta empresa ferroviaria húngara, a Pilar.
Bueno, sí, no les convence la operación al gobierno y es verdad que tampoco convence a muchos de los bancos de inversión. Efectivamente, una de las entidades financieras que estaría por la parte húngara a cargo de esta operación de llevarse a cabo, te recuerdo que ofrecían, o por lo menos los medios de comunicación contábamos que ofrecían hasta 5 euros por acción de Talgo, sería una entidad, sería un banco ruso, una entidad financiera rusa. ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, en mitad de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y con todas las medidas anti empresas rusas, incluidas las financieras por parte de la Unión Europea, pues esto no quedaría muy bien.
Bueno, la verdad que no. Y otra, Grifols sigue con su crisis, la farmacéutica catalana ha vuelto a desplomarse en bolsa, más. Se mantienen las dudas sobre sus cuentas, la investigación sobre estas se va a alargar unas semanas. ¿Qué te parecen?
Fíjate, es que lo adelantábamos un poco el jueves cuando nos quedábamos ojipláticos porque una empresa cotizada ha presentado sus cuentas a la CNMV, al mercado, y lo ha hecho sin auditoría, ¿no? Bueno, pues le ha faltado tiempo a una agencia de inversión que sigue a esta empresa, a una agencia de calificación que es Moody's, para decir, oiga, vamos a estudiarnos las cuentas porque podemos rebajar el rating de Grifols, porque esto no lo vemos claro. Paralelamente, el fondo de inversión Gotan, y esa empresa que hace análisis y que invierte en cortos en empresas, bueno, pues sigue atacando el valor, pero es que aquí el problema es que Grifols no convence a los mercados. O sea, no da una explicación satisfactoria de cómo es posible que en el mes de enero el presidente de Grifols devolviera a Grifols 160 millones de euros que había tomado prestados. ¿Tú tomas prestados 160 millones de euros?
Para un café.
Eso.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos, ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz. Y dice por qué.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliarias, es muy, muy, muy complicado, apenas hay ayudas y además ahí hay muy poco mercado a día de hoy, no hay muchas posibilidades.
La escasez de vivienda asequible está causando gran preocupación entre los jóvenes, las familias, convirtiéndose en uno de los principales temas de debate público y de problema social. Hoy, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha puesto el foco sobre este problema aquí, con Herrera, en COPE.
Preocupación singular por la situación de adolescentes y jóvenes, que tiene que ver, por un lado, de lo que podría ser su hogar, la situación de la familia, la apertura a la vida, la existencia de matrimonios, de familias, y por otro lado, en un horizonte vocacional de posibilidades de trabajar y de amar, ¿no?
Cada vez compramos más tarde nuestra primera vivienda. La edad media de los compradores en España es de 41 años, ojo, 7 años más tarde que la media europea. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Perfil medio, claro. Perfil del comprador.
Te cuento, el 80% de las personas que se hicieron con una vivienda de segunda mano en España en 2023 fueron parejas, casi la mitad de ellas con hijos además. Ahora mismo, tú lo decías, es casi imposible para un joven comprar una casa por sí mismo. En la mayoría de los casos se necesitan no solo dos sueldos, sino también una casa de apoyo. ¿Y qué es esto? José María Alfaro es el presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Hemos pasado de que una de cada tres compraventas fueran realizadas por demanda de primera vivienda y demanda de emancipación, a que ahora estamos hablando de que es una de cada cinco. Hoy es más difícil comprar una primera vivienda y que en todo caso para hacerlo se necesita el apoyo de un segundo sueldo o el apoyo familiar.
Apenas un 15% de las compras se hicieron en solitario. Por eso, en los últimos 20 años ha disminuido a la mitad los menores de 35 años que tienen una casa en propiedad. Se hace necesario, casi esencial, tener ayuda.
Una cierta disminución de la capacidad adquisitiva de la demanda compradora, lo que en algunos casos está llevando que el perfil del comprador pues necesite ayuda o que compren en pareja o de alguna manera pues que se apoyen en ahorro familiar.
Familias con hijos es el perfil medio, pero los compradores que más han aumentado son inversores particulares y empresas que buscan rentabilidad mediante el alquiler.
Claro, porque la vivienda sigue siendo un valor seguro para aquellos que, bueno, que puedan permitírselo. De hecho, las compras de pequeños ahorradores y empresas ha crecido más de un punto y representa ya el 4% de las operaciones. Y todo, a pesar de que el precio de la vivienda, como venimos contando, sigue subiendo muchísimo. Es imparable, hasta un 10% en febrero con respecto al mismo mes de 2023. Y como dicen los expertos, ese incremento no se va a revertir.
Que los precios este año 2024 vayan a seguir subiendo posiblemente a un ritmo del doble de la inflación. Aproximadamente esperamos este año unas subidas en las principales ciudades que puedan moverse en unas horquillas entre el 4 y el 8%.
Y tampoco va a ayudar que el Banco Central Europeo todavía no tenga pensado rebajar los tipos de interés, porque esa bajada abarataría las hipotecas y acceder a ellas pues sería un poco más fácil.
Pilar, me quedo con este último punto. Bajada de los tipos de interés. Mañana se reúne el Banco Central Europeo. No parece que la vaya a ver, ¿no?
No, no, lo descartan totalmente los mercados. Bueno, lo ha descartado la propia presidenta Christine Lagarde y el propio vicepresidente Luis de Guindos, ¿no? No se van a bajar los tipos de interés hasta que la inflación no esté en el 2% y ahora además añaden hasta que no se despejen todas las incertidumbres macroeconómicas, y te recuerdo que tenemos varias, ¿no? Entre ellas varios conflictos armados. No van a bajar los tipos de interés en el corto plazo.
Lo que tampoco funciona, Nekane, para bajar el precio de una vivienda es lo de negociar, regatear. Eso cada vez está más difícil.
Es que ahora mismo solo se negocian las viviendas que están pues muy por encima del precio correcto de mercado, porque en cualquier otra, pues al final el poder negociador está en la parte vendedora y eso hace muy difícil que el comprador pueda ajustar la cifra más en su beneficio, lo cuenta el experto.
Está totalmente marcado por la escasez de oferta, por la grandísima presión de la demanda en las principales ciudades, y esto hace inviable que se puedan negociar los precios siempre que la vivienda parta de un precio de mercado. Solamente se negocian las viviendas que están muy por encima de ese precio correcto de mercado.
Y es que desde 2015 no ha habido la suficiente reposición de oferta, no se está generando vivienda nueva, que es lo que hace que se rote la de segunda mano, y por tanto la presión de la demanda cada vez es más elevada y hay más desequilibrio.
Y una última derivada, Nekane, el complicado acceso de los jóvenes a la vivienda tiene consecuencias directamente sociales.
Claro, esa imposibilidad a la hora de comprar puede ser uno de los factores que explique otros problemas socioeconómicos, como el aumento de la edad de emancipación de los jóvenes españoles, que supera los 30 años frente a los 26,4 de la media que hay en la Unión Europea. Y eso ocasiona, por cierto, otro problema. La dificultad para emanciparse del entorno familiar contribuye también a explicar la baja tasa de natalidad.
Todo influye, Pilar, pero el problema ya no es solo económico, es un problema social de primera magnitud.
Bueno, eso sin duda, ¿no? Y además, a mí me parece que los tipos de interés no son el gran problema que tienen los jóvenes, ¿no? Para acceder a la vivienda, ni siquiera para emanciparse o para tener una vivienda en alquiler. Yo creo que en primer lugar es el salario. No hay progresividad en los salarios. Empiezas ganando 1.200 euros y 10 años después sigues ganando 1.200 euros. ¿Y por qué no hay progresividad en los salarios? Porque hace 25 años, 20 años, cuando nosotros empezábamos a trabajar, sabías que empezabas cobrando un sueldo bajo, pero que tenías un horizonte de ir creciendo en tu profesión y de ir generando más ingresos, y ahora no lo hay. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse, ¿no? Es un problema de costes salariales, es un problema de impuestos, es un problema de productividad y de eficiencia en el empleo. ¿Qué ha pasado para que antes nuestros padres, nuestros abuelos, fíjate la posguerra, ¿no?, con intereses del 18%, incluso nuestra generación, sí pudiéramos meternos en una hipoteca, y ahora los jóvenes no tienen progresividad en los salarios? Eso por un lado. Y por otro lado, esto va acompañado de una nueva forma de vida. Quizá nosotros teníamos asumido que cuando decidías emanciparte y crear una familia y tener hijos, ¿no?, y tener una pareja y tener hijos, sabías que ibas a tener que renunciar a muchas cosas. ¿Están los jóvenes dispuestos a renunciar?
Esa es otra. Como cada miércoles, miramos a nuestro sector primario, al campo, en esta linterna. Siguen las manifestaciones, las tractoradas por toda España. Hoy nos vamos a fijar en un colectivo que ha expresado su respaldo a estas protestas, la comunidad de regantes. Estos tienen sus propios problemas, vienen reclamando soluciones a las instituciones, por ejemplo, están sufriendo ya la subida del IVA en la electricidad. La factura del mes de marzo va a subir considerablemente después de que el IVA pase del 10 al 21%. Y esta es una de las reivindicaciones que hacen para mejorar su situación. Juan Valero de Palma es presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pedís un esquema para abaratar la factura, Juan?
Para el tema de la factura de la luz, la verdad es que pedimos lo que ya tienen otros regantes de Europa, por ejemplo, los regantes italianos, que tienen un IVA reducido. La directiva marco del IVA lo que dice es que los suministros que tengan carácter permanente para la agricultura pueden tener un IVA reducido. Lo han conseguido los regantes italianos y nosotros llevamos mucho tiempo, muchas legislaturas pidiéndolo a la administración y todavía no lo hemos conseguido. Y eso realmente es un problema porque hoy en día, fundamentalmente para regar, los regadíos modernizados pues requieren consumo de energía y además tenemos el otro problema que es el de las dos potencias contratadas, que usamos solo durante unos meses del año unas potencias altas para poder regar, pero sin embargo la mayoría de la factura de la luz viene por esos costes fijos que supone la contratación de la potencia. Y lo que pedimos es que ahí sí que se nos ha hecho caso, sí que se ha permitido contratar dos potencias a lo largo del año, pero esta norma acaba ahora en junio y por lo tanto lo que queremos es que se prorrogue de manera indefinida.
Pilar.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Los agricultores están en pie de guerra contra la PAC, ¿no? ¿A vosotros os afecta esa política agraria común en algo o no?
Pues a todos, a esos más de 700.000 regantes que estamos en Fenacore, nos afecta la PAC porque todos los regantes somos agricultores, ¿no? Agricultores de regadío. Y lógicamente, pues estamos sufriendo esas, desde hace decenas de años, cada año un poco más normas burocráticas ajenas al sentido común que se aprueban en los despachos, pues yo creo que sin conocer la realidad que pretenden regular. Y nos afectan como agricultores todo eso y además nos afectan, digamos, específicamente como regantes, ¿no? Porque se aprueban unas normas que muchas veces dificultan, por ejemplo, la modernización de regadíos. Yo creo que todos tenemos en España los regadíos más modernizados de Europa y del mundo. Somos los campeones de la modernización de los regadíos eficientes, ¿no? A pesar de que a veces desde algunas opiniones de ecologistas radicales nos parece que tengamos la culpa de la sequía, cuando somos los regadíos más eficientes del mundo. Pero tenemos que seguir haciendo la modernización y las normativas ambientales que se van aprobando, los ecoesquemas para financiar las modernizaciones con fondos europeos, son pues muy exigentes y dificultan mucho y encarecen mucho la modernización.
El gobierno, Juan, no es partidario de la creación de más embalses, de más presas. ¿Vosotros consideráis que es necesaria la construcción de más? Seamos sinceros, en un país como este, en esta España y las autonomías, es misión imposible, aunque tengáis razón, ¿no?
Vamos a ver, misión imposible no debe de ser si se explican bien las cosas.
Ya.
Yo creo que todos los oyentes que están ahora y que van a abrir el grifo de su casa deberían saber que el 80% del agua que sale por los grifos de España viene de un embalse. ¿Cómo puede hacerse una campaña en contra de los embalses? Habrá que decir, oiga, pues quitamos los embalses, ¿vale? Pues el 80% de los días no tendremos agua por el grifo, ni podremos regar, ni se producirá energía hidroeléctrica. Entonces, hay que explicar las cosas. En el proceso de aprobación de los nuevos planes hidrológicos se ha hecho incluye la construcción de algunos embalses. esos embalses han estado analizados en durante años en el proceso de planificación hidrológica con la participación del Estado, de las comunidades autónomas, de los usuarios, de los ecologistas, de todo el mundo. Y al final se han quitado un montón de embalses, pero se han dejado unos pocos. Nosotros lo que pedimos es que esos pocos embalses se hagan, porque hay que incrementar la garantía y la disponibilidad de agua precisamente por los efectos negativos, claro, del cambio climático, que nos llevan a más sequías y a más inundaciones. Y con más sequías y menos inundaciones, menos embalses, las sequías serán más graves y las inundaciones producirán más daños en las personas y en los bienes.
Y con este panorama que describes, no sé, ¿qué pensáis? ¿Se ha pasado de frenada la Unión Europea? ¿Vosotros cómo...? ¿Qué proponéis para alcanzar la sostenibilidad ambiental, que desde luego es un reto de todos?
Por supuesto, nosotros lo que pedimos es que en la política del agua, en las políticas europeas, pues seamos conscientes que hay que armonizar la sostenibilidad, que yo creo que es un valor que está presente en la sociedad española en todas las generaciones, en las nuevas especialmente, pero en todas las generaciones, pero eso hay que hacerlo permitiendo también una cierta sostenibilidad económica y social. Y sobre todo, es decir, lo que no se está haciendo en estos momentos es, cada vez que se aprueba una norma ambiental, hacer el estudio de cuáles son las consecuencias, las deseconomías. En el mundo del agua, por ejemplo, se aprueban caudales ecológicos, pero no se estudia qué consecuencias tiene eso sobre la pérdida de disponibilidad de agua, pérdida de garantía de agua para la atención de las demandas. Ahora estamos sufriendo una sequía este verano y gravísima en muchísimas zonas de España. Bueno, ya menos mal que la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor Luis Garrote, ha hecho un estudio donde ha dejado absolutamente claro que en España se ha perdido con los caudales ecológicos una disponibilidad de agua del 16%. ¿Qué quiere decir eso? Que la sequía, parece que no tenga la culpa nadie de la sequía, parece que la sequía es que no ha llovido y por eso tenemos sequía. Oiga, no, perdone, una parte de la sequía y de la falta de agua se debe a que no ha llovido, pero otra parte de la sequía se debe a que hemos aprobado de manera excesivamente optimista caudales ecológicos que nos han quitado el 16% de disponibilidad de agua. Por lo tanto, lo mínimo que puede hacer una administración responsable es hacer un estudio de qué impactos tiene esas normas ambientales cada vez que se aprueban, ¿no?
Pues continuará el tema del agua, absolutamente fundamental. Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España. Gracias. Suerte, Juan.
Muchísimas gracias por ocuparos de los temas del agua y los regadíos.
Faltaría más. Buenas noches. Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Temporalidad,
paro juvenil,
teletrabajo,
semana laboral de 4 días.
Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
¿Cuál es la realidad de los autónomos?
Los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país.
¿Qué empleo tenemos? ¿Cómo evoluciona el empleo?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para todos los que dicen:
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.